COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 65 años de radio en la cercanía bien merecen una medalla. La última hora nos lleva al Palacio de Congresos, Casa de Colón de Huelva, donde el Ayuntamiento de la capital onubense está entregando ahora mismo sus máximas distinciones con motivo del Día de Huelva, que todos los años se celebra en el marco de las fiestas de San Sebastián. Hoy se consuma lo que venimos contando desde hace unos días, que una emisora de COPE en Andalucía, en este caso COPE Huelva, está siendo reconocida con la máxima distinción de la ciudad de Huelva, así que conectamos en directo con la redactora jefa de COPE Huelva, Ana Oreiro. Hola Ana, buenas tardes.
Hola Dani, pues muy buenas tardes y la verdad que honrados, emocionados hasta ahora por recibir esta medalla que, como decías, es la máxima distinción de la ciudad y que se le dan a COPE Huelva por una trayectoria que este año cumple 65 años. 65 años además apoyando fundamentalmente la cultura y bueno, pues todo lo que se hace en la provincia de Huelva, el Festival de Cine, el Rocío, la Semana Santa, siempre ha estado COPE Huelva ahí, Radio Popular ahí. Hoy estamos todos los compañeros, más de una veintena de personas que hemos pasado por la cadena COPE y que de alguna manera pues tenemos un trocito de esta medalla.
Perfecto, enhorabuena Ana, que disfrutéis.
Gracias, un saludo, es también para todos vosotros.
Pues muchas gracias. Precisamente, vamos con una última hora que nos lleva precisamente a la provincia de Huelva, noticia que acabamos de conocer hace unos minutos. Los 105 vecinos de la pedanía Cueva de la Mora de Almonaster La Real, que fueron desalojados de sus casas el pasado miércoles de manera preventiva cuando se detectó una grieta en el embalse Monte Félix El Toril, ya pueden regresar a sus casas después de que las medidas extraordinarias para bajar el nivel del agua y reducir la presión sobre el muro hayan dado su fruto. La ausencia de lluvia durante la noche, unido al trabajo de las bombas de extracción con capacidad para sacar 360.000 litros a la hora, pues han permitido que baje el nivel del agua y estos vecinos puedan volver a sus casas. Son las 7:52. Yo soy Dani Trigo. Hasta las 8 de la tarde te cuento la última hora de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
16 años después de la desaparición de Marta del Castillo, su familia sigue luchando para que no se olvide el caso de su nieta. Hoy su abuelo, José Antonio Casanueva, ha acudido como cada año frente a la Audiencia de Sevilla para recordarla y reclamar una justicia que pasa necesariamente porque por fin aparezca el cuerpo de Marta.
Yo la recuerdo diariamente y ya digo que mis pensamientos son eso, que algún día aparezca, sombrero, tener sus restos, pero le pido al Supremo que castigue a los que están ocultando el asesinato y su ocultación del cuerpo.
La lucha incansable de esta familia. Mientras tanto, el asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, avanza en el cumplimiento de su condena de 21 años de cárcel. Ya ha cumplido 3/4 partes de su pena y tendría derecho a conseguir el régimen de semilibertad. Seguimos en Sevilla porque Inmaculada Jiménez ha hablado con la abogada de la familia de Marta del Castillo. Ima, ¿qué te han contado?
Pues que hasta el momento la familia se ha venido poniendo a todos los permisos que Carcaño ha solicitado y que también van a mostrar su rechazo a esa posibilidad de que se pueda beneficiar del tercer grado al cumplir 2/3 de la condena, lo que le permitiría ir solo a la cárcel a dormir. La letrada que representa a la familia del Castillo, Inma Torres, nos dice que mientras Carcaño no ayuda a localizar el cuerpo de Marta, van a hacer todo lo posible para que tenga que cumplir de manera íntegra la condena.
Los beneficios penitenciarios no son automáticos, con lo cual, si él no demuestra que ese arrepentimiento, esa reparación del daño, que pasa por decirnos dónde está Marta, pues entiendo que la justicia se lo irá denegando hasta el momento en que cumpla, claro está, que lo que debe ser el cumplimiento íntegro de la condena.
Contra lo que no van a poder luchar, dice, es contra supuesta libertad en mayo de 2030, cuando ya haya cumplido esos 21 años y 3 meses a los que Miguel Carcaño fue condenado por el asesinato de Marta del Castillo.
Gracias, Inma, y llegamos a las 7:54.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Nos vamos a Málaga porque la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga van a acometer las obras de ampliación del Estadio de la Rosaleda con la vista puesta en el Mundial de 2030. Málaga es una de las sedes españolas de este Mundial y este viernes te estamos adelantando en COPE los detalles de la adaptación del Estadio del Málaga para la ocasión. Vámonos allí con Carmen Cerván.
Y ese es el compromiso de las administraciones después de que en los últimos días surgieran dudas sobre la apuesta por este proyecto. Y la noticia es que sí, que la Rosaleda va a ampliar su aforo en una remodelación que contempla además hacer un mirador en la parte superior, cubrir todos los asientos, que haya allí un hotel, restaurantes, clínicas y también favorecer el uso del estadio durante todo el año. Por cierto, los vecinos de Ciudad Jardín, el distrito donde está la Rosaleda, deben saber que sus viviendas se van a revalorizar. Susana García Bujalance es arquitecta experta en planeamiento.
Se convertirá en un lugar atractivo y evidentemente el precio de las viviendas que estén alrededor pues se verá incrementado.
¿Y qué piensan los vecinos? Hay opiniones de todo tipo. Escucha a Fernando y a Ovidio.
Málaga tiene entidad suficiente como para tener un buen campo de fútbol. Creo que es un acierto.
Se va a hacer una inversión con fondos del erario público, ¿no? Y resulta que para mejorar el barrio se tenga que depender de fondos de la Unión Europea.
Opiniones de vecinos de distintas barriadas cercanas al estadio sobre el hecho de que el campo se vaya a someter a una ambiciosa ampliación para garantizar que sea sede en el Mundial de 2030 y para tener más uso todo el año.
Gracias, Carmen. Escucha esto. La instalación de placas solares está de moda, pero no podemos olvidar que se trata de una instalación eléctrica, por lo que es fundamental contar con una empresa de garantías, una empresa que solucione los problemas. Esa es una de las razones del éxito de Social Energy, líder en autoconsumo residencial, con la que puedes ahorrar en la factura de tu vivienda o de tu negocio. Juan Luis Cabeza, CEO de Social Energy.
Con un negocio todavía es muy superior. Tengo casos de que estaban pagando 1.200, 1.500 euros, con la letra financiera pues a lo mejor son 600, más 200 euros de luz, pues estamos hablando de 800 euros, 400 o 500 euros en su bolsillo. Es una inversión. Realmente no es una inversión, es un ahorro desde el primer momento. Además de conseguir una independencia energética y no estar a lo que diga el mercado, no tenemos ningún tipo de historia con hecho, porque nosotros somos independientes energéticamente hablando.
Es un pedacito de nuestra historia y sin ella no se podría entender el desarrollo que tuvo en una parte de Andalucía una de nuestras señas culturales de identidad, el flamenco. La Venta Vargas de San Fernando se vende por la falta de relevo generacional. El Ayuntamiento gaditano está abierto a la posibilidad de comprarla si finalmente no llegase ninguna oferta desde el ámbito privado para continuar con su legado. Lolo Picardo es el descendiente del fundador de la Venta Vargas y portavoz de la familia. Hoy ha tirado de recuerdos en Herrera, en Cope Andalucía. Nos ha hablado de las madrugas flamencas en la Venta Vargas, la única de la Bahía de Cádiz que consiguió escapar a la prohibición de abrir por las noches gracias a una argucia del entonces gobernador civil.
Por los años 50, por ahí, la policía quiso cerrar la venta a las 12 y Juan era reacio, claro, Juan incumplía la norma una y otra vez. Entonces estaba allí Sebastián Guillén Moreno, ¿no?, que fue gobernador de Cádiz, y al día siguiente mandó una ordenanza en el que nombraba a la venta lugar de auxilio en carretera. ¿Vale? ¿Qué significaba eso? Pues como un área de servicio de la autopista. Había nombrado la venta disponible para un vaso de agua, para alguien que tuviera una necesidad, para lo que sea. Entonces la venta no cerraba durante la noche, ¿no?
Y es que aquella venta era mucho más que eso. Cumplía una función social y una función cultural porque era el refugio de los artistas flamencos. Toda una universidad del arte andaluz que décadas más tarde, como sabes, el flamenco sería reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Todos los flamencos, al no haber escenario, no haber espectáculo y eso, donde se ganaban la vida eran las ventas, ¿no? Pues la venta fue una de ellas, prácticamente la que más ha durado, hasta entonces seguimos haciendo espectáculos flamencos a día de hoy. Entonces, eso supuso de que muchos flamencos, pues cantaran en la venta y aprendieran unos de otros. O sea, por eso le dicen que es una universidad del flamenco, porque aprendían unos de otros, cantes, toques, de todo.
Ahora falta un minuto para las 8 de la tarde.
COPE Andalucía.
Estar informado.
La campaña Dona Vida al Planeta, impulsada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha llegado en su última edición al 80% de la población andaluza para concienciar sobre el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La campaña se ha realizado a pie de calle en 549 municipios. Ha llegado a más de 450 comercios minoristas. También se han desarrollado 16 acciones en centros comerciales y visitas a los campus de las universidades públicas en cada provincia. En total, la campaña de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha incluido más de 850 acciones de street marketing para dar a conocer las ventajas de este tipo de reciclaje. A punto de llegar a las 8 de la tarde, escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito.